This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos a la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias. Con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy martes 2 de diciembre. El Pleno del Senado de la República aprobó la lista de 10 aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República.
Queda aprobado el listado de 10 personas candidatas al cargo de titular de la Fiscalía General de la República para ser enviado a la titular del Ejecutivo Federal, integrado por las ciudadanas y los ciudadanos.
El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorbe, informó que es posible que esta misma tarde-noche la presidenta Sheinbaum envíe al Senado la terna final. La intención es que a más tardar mañana se concrete el nombramiento.
Será por cédula, en una ronda o en dos rondas. Y bueno, pues eso antes habrá un posicionamiento de los grupos parlamentarios. El PRI participa y por supuesto en las tres preguntas.
Hablaré con uno de los aspirantes, con Hamlet Almaguer, en unos minutos. La presidenta Sheinbaum señaló que la nueva fiscalía tendrá como meta la cero impunidad y el combate a todos los delitos, incluidos el de cuello blanco, como el caso de las factureras.
Nos interesa la cero impunidad en delitos de la delincuencia organizada, pero también delitos de cuello blanco, como es. Entonces, sí esperamos que la fiscalía pueda avanzar en estos casos, ¿no? Y lo importante es que se acabe este flagelo de las factureras.
Ante la posibilidad de que el PAN ofrezca una candidatura presidencial al empresario Ricardo Salinas Pliego, la presidenta Sheinbaum señaló que actualmente se contraponen dos proyectos de nación distintos.
Que defiende a unos cuantos el privilegio, que no defiende la democracia, que no defiende las libertades más que la libertad del mercado, pero no las libertades de expresión, de movilización, de reunión. Son dos proyectos de nación.
La presidenta Sheinbaum presentó y puso en marcha las farmacias del bienestar, una forma de distribución y alcance de medicamentos que beneficiará a personas adultas mayores y con discapacidad.
Entonces va a haber afuera de los centros de salud y la próxima semana inicia en las tiendas del bienestar un módulo como estos donde van a poder recoger sus medicamentos. Este pequeño módulo es lo que llamamos farmacias del bienestar.
Alejandro Svart, director de IMSS Bienestar, informó que en tan solo 3 meses se han logrado repartir más de 86 millones de suministros médicos. Adelantó que hoy inicia la cuarta entrega.
Con este operativo vamos a cerrar el año con un primer nivel de atención fortalecido y con abasto garantizado. Ante cualquier rumor, ante cualquier campaña que intente desinformar, la evidencia en el territorio lo confirma. Sí hay medicamentos.
El titular de la Junta de Caminos del Estado de México, Mario Ariel Juárez, fue captado alcoholizado, discutiendo de manera prepotente, agresiva, con elementos de seguridad de una plaza en Metepec tras haber causado daños a las instalaciones del lugar.
Si nos están robando chinga, ¿cómo no? No digas que no.
¿Cuál es el
¿Para qué te pagan?
¿Qué pedras usan, hijo de tu puta?
Una más de Mario Ariel Juárez, el director de la Junta de Caminos del Estado de México, que según una investigación del órgano interno de control, bueno, pues hasta 1,000,000,000 de pesos del presupuesto asignado al bacheo y mantenimiento han sido adjudicados a empresas sin infraestructura. Los detalles más adelante. Luego que el gobierno de Nuevo León aseguró que supuestamente la Mesa para la Construcción de la Paz respalda el proyecto de presupuesto de Samuel García del gobernador, el presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, Andrés Mijes, desmintió y pide no politizar el tema del presupuesto que actualmente se discute en el Congreso.
Es un hecho lamentable que se pretenda politizar la Mesa de Seguridad en temas presupuestales. En seguridad es un área en donde hemos dado muy buenos resultados gracias a la coordinación de todos los entes de gobierno.
Hablaré más adelante con el presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana de Nuevo León, con Andrés Mijes. El presidente Donald Trump advirtió que cualquier país que produzca y trafique drogas en Estados Unidos está sujeto a ataques. Esto y más, regresando a una pausa, no se vaya, es breve, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hoy, 2 de diciembre, día ya de muchísimo tráfico en la capital del país y algo que aumenta el tráfico, sobre todo en la zona de Río Churubusco, de la calzada Ignacio Zaragoza, también de calzada de Tlalpan. Es el segundo concierto de la cantante Dua Lipa en México. Se lleva a cabo en el Estadio GNP. Llegue a tiempo a su destino, intente hacerlo. Oficial José Luis Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. ¡Pumba de la vialidad! Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre, a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Nos encontramos en la zona sur de la capital, informándole que hay que tomar en cuenta que minuto a minuto tenemos un incremento en el número de vehículos que se desplazan a lo largo del circuito interior, y bueno, pues esto comienza a generar retrasos a la circulación sobre esta importante arteria, esto a partir de dejar atrás las inmediaciones del deprimido río Mixcoac, para quien pretende alcanzar las inmediaciones de la calzada de Tlalpan, o incluso para continuar hacia el perímetro de lo que es ya la calzada Miramontes. En esta misma zona, la misma condición vehicular registra a esta hora de la tarde las inmediaciones de la calzada de Tlalpan, a partir precisamente de ingresar procedente del circuito interior hacia la zona del anillo periférico. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México invita a todos nuestros amigos automovilistas a evitar conducir y hacer usos de dispositivos móviles, esto de manera simultánea, ya que se puede distraer su atención y generar un percance vehícula. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Oriente Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, Puma de la Vialidad. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, vamos con más información, información importante, porque nos acompaña Efraín Morales, director general de la Comisión Nacional del Agua, para hablar de la Ley Nacional de Aguas, porque mucho se dice de esta ley, que lo que busca principalmente es garantizar al agua como lo que es, un derecho, no una mercancía. Se busca evitar, dentro de otras cosas, que se siga comercializando agua que no debería comercializarse, por ejemplo, aquella de pozos que han sido adjudicados a través de licitaciones a personas para que utilicen el recurso hídrico para sembrar y no lo hacen. Lo que hacen es que en zonas de estrés hídrico lo venden incluso a municipios, así como lo escucha. Dicen mis tías del chat y mis tíos del chat que esta ley está pues salinizando al agua. ¿Qué quiere decir? No le está poniendo sal, sino que está regresando a las políticas neoliberales de Carlos Salinas de Gortari. ¿Esto es cierto? Director Efraín Morales, te saludo con muchísimo gusto.
Hola, Juan. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues mira, efectivamente está en la Cámara de Diputados ya muy avanzada la discusión del dictamen del paquete de reformas que envió nuestra presidenta en materia de aguas. Comentarte que es una reforma importantísima para los mexicanos, es una reforma que tenía muchos años pendiente y que ha sido impulsada por nuestra presidenta con mucha valentía. ¿Y por qué digo con valentía? Porque se trata de una reforma que va a transformar por completo el régimen del agua en nuestro país, que va a acabar con el acaparamiento, que va a terminar con la sobreexplotación, que va a terminar con el abuso de quienes han hecho del agua que nos pertenece a todos los mexicanos un negocio, Juan. ya no, con la nueva ley ya no se van a poder vender pipas para beneficio personal en contra del derecho de la mayoría de los mexicanos. Tampoco se va a poder llevar a cabo prácticas como el acaparamiento, en donde unos cuantos concentran una gran cantidad de títulos de concesión, mientras comunidades y pequeños y medianos productores no cuentan con el agua suficiente. Es una iniciativa muy importante también para las comunidades, sobre todo para las más pobres del país, porque con esta iniciativa se va a facilitar el acceso al agua de todos ellos. Vamos a reconocer a los sistemas comunitarios que operan de manera tradicional, uh-huh, ya desde hace mucho tiempo. En fin, es una ley muy bondadosa para todas y todos los mexicanos.
Hay resistencia a estas leyes. Dentro de esta resistencia, pues, por ejemplo, la familia Levarón, allá en el norte del país, en el estado de Chihuahua, es cierto que se le han otorgado concesiones a esta familia que podrían equivaler a unas 19,000 albercas olímpicas, y no es casualidad, además, que sea en Chihuahua, donde existan una enorme cantidad de protestas e incluso bloqueos por la Ley Nacional de Aguas, una zona que registra estrés hídrico y donde se han otorgado a lo largo de la historia muchísimas concesiones. Efraín, director.
Mira, es real que en el estado de Chihuahua es uno de los lugares donde más inconformidades se han generado. También decir que es uno de los estados que se encuentran en mayor riesgo porque han sido víctimas de la sobreexplotación, del acaparamiento, de un uso abusivo del agua por unas cuantas personas, y distinguirlo de aquellos pequeños y medianos productores que realmente utilizan el agua para producir, que tienen una aportación muy importante a nuestro país porque nos ayudan en la producción de alimentos, lo hacen para el sustento de sus familias. Yo quiero mandar un saludo y agradecer a todos estos productores que día con día hacen posible que todos tengamos alimentos en nuestras casas, pero sí es importante hacer esta distinción.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
La reforma va a beneficiar a todos esos pequeños y medianos productores. Es una reforma que lo que va a regular es aquellos que están abusando, los que están cometiendo excesos como la venta de agua o que están concentrando grandes cantidades en contra de las mayorías.
Ahí está. Efraín Morales, ¿por qué las protestas y los bloqueos no se han llevado a cabo, por ejemplo, en la zona sur, en el sureste, tampoco en buena parte del Golfo de México, pues donde hay muchísimos campesinos, pero no estamos hablando de estas empresas de la agroindustria que se ha visto beneficiada con las concesiones y que no siempre utiliza el agua para sembrar, sino que las mete en pipas y las vende? Con esto queda garantizado que esto no va a volver a suceder. Ahora, ¿qué sucede con las personas que tienen estas concesiones? ¿Se les van a revocar, como andan señalando? ¿No podrán heredarlas, como se anda diciendo, en caso de que vendan su propiedad? ¿Qué sucede con el agua y con la concesión?
Mira, son temas muy importantes. Primero, de manera categórica, te digo que el dictamen contiene que toda persona que venda su propiedad lo va a poder hacer con el título de concesión. Está totalmente garantizado. Lo mismo para aquellos que quieren heredar sus tierras para uno, para sus hijos, para sus nietos, a uno, o sea, varios, está totalmente garantizado. Los títulos de concesión que se tienen otorgados actualmente, todos se respetan en sus términos. Lo que realmente hay detrás es una campaña de desinformación, una campaña que ha intentado sembrar miedo entre los productores, que ha intentado generar incertidumbre, que es una campaña que tiene muchos recursos por detrás y que está realizada justamente por estos que hoy quieren mantener sus privilegios. En los últimos días ha habido discusiones y foros en la Cámara de Diputados que han logrado recoger las inquietudes y han quedado salvadas en el dictamen. Por ejemplo, este tema al que te refieres de las herencias, por ejemplo, el de la compraventa de propiedades, todo eso ha quedado perfectamente detallado en los dictámenes y ya no hay razón para que haya bloqueos. Respetamos cualquier tipo de inquietud, pero me parece que quienes están hoy en contra de la ley pues únicamente son estas personas que son acaparadores, que hacen negocio, que se han enriquecido a costillas de un recurso tan importante para los mexicanos como lo es el agua.
Ahora, con esta ley se va a indicar qué tipo de cultivo es el que se puede aprovechar a través de las concesiones de agua, sobre todo pues, principalmente para los que se utilizan para las actividades agrícolas, para pues, la siembra de los productos que estas personas están vendiendo.
No, en realidad se mantienen todas las libertades para el tema del cultivo. Tenemos incluso un acompañamiento muy importante porque no es únicamente la ley. Se trata de un plan nacional hídrico que contempla, por ejemplo, la tecnificación de más de 200.000 hectáreas de riego, en donde el gobierno está invirtiendo grandes cantidades de dinero para que nuestros productores puedan producir más alimentos con menos agua, que mejore su economía, que contemos con más alimentos en el país. Decir también que hace unos momentos veía, por ejemplo, las manifestaciones de sectores tan importantes como la ANUR, que agrupa todos los distritos de riego del país, manifestándose a favor de la reforma. Uh-huh. O el Consejo Nacional Agropecuario, que aglutina todo el sector agroindustrial, o la NEAS, que son organismos operadores, y muchas organizaciones sociales que han salido a defender la iniciativa porque es una ley bondadosa, es una ley que está en el marco de las libertades. Uh-huh. Y que lo que está planteando pues es que en el fondo podemos contar con el agua suficiente para garantizar primero el consumo humano, que garanticemos que haya agua suficiente para la producción de alimentos y que haya agua suficiente para los proyectos que nos llevan al desarrollo nacional.
Entonces queda pues claro que no se elimina la certeza jurídica en las concesiones y que no se criminaliza a los trabajadores del campo, que es lo que desde Acción Nacional algunos legisladores están diciendo. Efraín, nos queda medio minuto.
Pues imagínate que lo dicen los mismos que ocasionaron el acaparamiento, la sobreexplotación, el abuso. Estos son los que están planteando estas inquietudes. Decirle a los productores que estén tranquilos, que nosotros no solamente apoyamos sus actividades productivas, sino que las vamos a fortalecer.
¿Sí?
Y lo que busca la iniciativa es que haya agua para todas y para todos.
Que sea un derecho en una mercancía. Director General de Conagua, Efraín Morales, gracias.
Gracias, Juan. Saludos.
Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
¡Cola Loca! ¡Pega de locura!
¡Cola Loca presenta!
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El coordinador de los senadores del Partido Revolución Institucional del PRI, pues Manuel Añoro, informó que es posible que esta misma tarde-noche la presidenta Claudia Sheinbaum envíe al Senado la terna final para los aspirantes a ser fiscal general de la República. La intención es que a más tardar mañana se concrete este nombramiento.
Pues será por cédula, en una ronda o en dos rondas. Y bueno, pues eso antes habrá un posicionamiento de los grupos parlamentarios. El PRI participa y, por supuesto, en las tres preguntas.
Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana en la conferencia del pueblo señaló que la nueva fiscalía tendrá como meta la cero impunidad y el combate a delitos tanto de delincuencia organizada como aquellos de cuello blanco, como es un claro ejemplo, el de las factureras.
Nos interesa la cero impunidad en delitos de la delincuencia organizada, pero también delitos de cuello blanco como este. Entonces, sí esperamos que la Fiscalía pueda pues avanzar en estos casos, ¿no? Y lo importante es que se acabe este flagelo de las factureras y que aquellos que lo sigan haciendo pues haya sanción.
Bueno, fíjese usted que por mayoría calificada con 88 votos a favor de Morena, del PT y del Partido Verde, 28 en contra del PRI y del PAN y 5 abstenciones y de Movimiento Ciudadano, el Pleno del Senado aprobó el listado de 10 personas aspirantes a encabezar la Fiscalía General de la República. El formato de la comparecencia en la terna de 3 personas que envíe la presidenta Sheinbaum para seleccionar al nuevo o la nueva titular de la Fiscalía General de la República fue modificado, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López. Y con esto agradezco muchísimo que nos acompañe aquí Hamlet Almaguer. Él es aspirante a la titularidad de la Fiscalía General de la República y colaborador de este espacio. Hamlet, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Gusto saludarte y a toda la audiencia. Pues feliz. Hoy el Senado de la República, con una votación que excedió el umbral de la mayoría calificada, pues aprobó este listado de 10 semifinalistas, por así mencionarlo.
De una terna de 43, ¿no?, aspirantes a la titularidad de la Fiscalía, quedan 10 tú entre ellos.
Sí, se habían registrado más de 250 perfiles, 43, reunimos los requisitos legales y constitucionales. Y bueno, pues a partir de ahí se desarrolló un análisis de los expedientes. Y toma esta decisión el Pleno del Senado, primero la Junta de Coordinación, donde están representados todos los partidos. Fue por mayoría, no fue por unanimidad, fue por mayoría en la JUCOPO. Y ahora ya en el Pleno de la Cámara de Senadores, con votos a favor incluso de algunos legisladores de oposición, lo cual me parece importante en este marco, digamos, de discusión constitucional, Juan.
A ver, dentro de los 10 que quedan en esta terna final en el Senado de la República como aspirantes a ser titulares de la Fiscalía General de la República, pues estás tú, está el abogado fiscalista Luis Manuel Pérez de Hacha y, por supuesto, la exconsejera jurídica de la presidencia y hoy encargada de despacho de la Fiscalía, Ernestina Godoy. Hamlet Almaguer, ¿consideras que tienes posibilidades de quedar como fiscal general de la República?
Bueno, primero quiero expresar mi gratitud, reiterarla, a la Junta de Coordinación Política y al Pleno del Senado por esta distinción tan importante de considerarme en los 10 semifinalistas. Y segundo, Juan, comentarte, pues vamos paso a paso. La siguiente etapa es de respeto pleno a la determinación que tome la presidenta constitucional de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ella, en términos del mismo artículo del 102 apartado A de la Constitución, tiene la facultad y la responsabilidad constitucional de elaborar esta terna. Puede nominar 2 mujeres y 1 hombre, puede nominar una mujer y 2 hombres. Eso está a su entera discreción y determinación, y devolverla al Senado de la República. Entendemos que eso se realizará dentro de las próximas horas. Y pues quiero expresar mi entera satisfacción y respaldo a la determinación soberana que tome la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Y en caso de que esta decisión no sea la de que tú seas el titular de la Fiscalía General de la República, ¿has pensado en colaborar en quien quedaría?
Bueno, primero esa decisión la respaldaré, sea cual sea.
Sí, nos queda claro.
Habrá regateo alguno. Y segundo, bueno, pues serán cuestiones que habría que analizar sobre el proyecto de fiscalía y el proyecto de nación que se tome en consideración. Pero
¿lo has pensado?
Claro que hay ideas, claro que hay consideraciones, hay propuestas, hay análisis que hemos hecho. Algunos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con la saturación de la propia Fiscalía General y de las fiscalías locales. Y esto tiene que ver con muchos asuntos que podrían resolverse a través de mecanismos alternativos. Ya hay una ley de métodos alternativos de solución de controversias, pero ahí todavía hay un margen muy amplio para que los ministerios públicos, los fiscales, se puedan dedicar a los asuntos de mayor trascendencia o impacto social. Creo que eso es algo.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father,
Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Relevante. Mm-hmm. Hay mucho que hacer en materia también electoral, y pues hay varias fiscalías especializadas que tienen retos importantes, Juan.
A ver, ¿cómo está la Fiscalía General de la República el día de hoy? ¿Cómo la deja Alejandro Gertz Manero? Porque hemos hablado mucho, y en esos micrófonos tú y yo, Hamlet, sobre la reforma al Poder Judicial y la renovación que hay de jueces, de ministros, de magistrados, de magistradas elegidos por el voto popular, y hemos coincidido en más de una ocasión en que de poco servirá si no se reforma también al sistema de procuración de justicia en nuestro país, es decir, a las fiscalías. Hamlet, pues, ¿cómo ves a la fiscalía? Es un encargo muy complicado, ¿no? El poderla poner al nivel en el que tiene que estar y de acuerdo al proyecto de transformación del Poder Judicial, porque el sistema de procuración de justicia también entra dentro del Poder Judicial. Hamlet Almaguer.
Sí, el sistema tiene dos patas, uh-huh. dos pilares, la procuración y la impartición de justicia. La reforma judicial está ayudando muchísimo a tener jueces sensibles, jueces que no busquen el dispendio, que no busquen los excesos, los lujos, los privilegios. Ya lo vemos con el ejemplo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Han tomado decisiones muy importantes y favorables para el futuro de nuestro país. Y en el caso de la Fiscalía General de la República, pues también se puede impulsar, digamos, con mayor profundidad ese cambio, esa transformación. Tienen que ir de la mano, tienen que ir al parejo, y me parece importante esa coordinación y esa colaboración. El constitucionalista Elizur Arteaga Nava, en su libro de Derecho Constitucional, propone una teoría, una doctrina que se llama de colaboración entre los poderes y los órganos. Porque hay quien da una lectura de la separación, la división, sí. la autonomía, como si fueran islas que no se pueden comunicar. Yo no coincido con esa teoría. Creo que los retos que tiene el país se tienen que abordar de manera conjunta, y es algo que también la presidenta Sheinbaum ha mencionado en su conferencia matutina, que espera coordinación claro. con todas las fiscalías de la República y los órdenes de gobierno.
A ver, una cosa es trabajar de manera autónoma y otra cosa es trabajar de manera independiente. Se puede ser autónomo y trabajar en colaboración, como tiene que ser, con otras instancias. Hamlet Almaguer, me dijo ayer la secretaria de Mujeres, Itlali Hernández, que con Ernestina Godoy, que hoy está encargada de despacho de la Fiscalía General de la República, sin adelantarnos a ver quién será la titular, pues ve que hay más interés del que había en la Fiscalía anterior con Alejandro Gertz Manero en trabajar para erradicar las violencias contra las mujeres. Una, ¿no?, de las cosas muchísimas que se tienen que avanzar en este tema, en este rubro.
Sí, es de los grandes pendientes nacionales. Yo felicito el trabajo de la presidenta Sheinbaum, de la secretaria Citlali Hernández, de la propia fiscal Ernestina Godoy, porque está ahora en funciones, antes era consejera jurídica de la presidencia, porque tuvo grandes logros en el caso de la Ciudad de México, ahí están las cifras, y me queda claro que tiene la experiencia, la trayectoria y los conocimientos. Bueno.
Pues Hamlet Almaguer, aspirante a la titularidad de la Fiscalía General de la República, te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí esta tarde.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, y bueno, pues nada más que quede claro que tú vas a estar totalmente de acuerdo con la decisión que se tome, ¿no? Ahí está, Hamlet Almaguer, muchísimas gracias. Y con esto, esta mañana fueron presentadas las farmacias del bienestar por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocadas en abastecer de medicinas a beneficiarios del programa Salud Casa por Casa, en especial a personas mayores y con discapacidad. Lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum, habló sobre las farmacias que comienzan a operar el día de hoy en el Estado de México, en otros estados de la República, a principios del próximo año. Esto dijo.
A través de Salud Casa por Casa van a tener sus recetas y van a poder estar recibiendo de manera permanente la receta para sus medicamentos. ¿A dónde van a recoger sus medicamentos? Para que no tengan que entrar al centro de salud a hacer la fila que normalmente hay para las farmacias. Entonces va a haber afuera de los centros de salud, y la próxima semana inicia en las tiendas del bienestar un módulo como estos donde van a poder recoger sus medicamentos. Este pequeño módulo es lo que llamamos Farmacias del Bienestar.
Con este programa Salud Casa por Casa, ¿cuántas visitas se han hecho a domicilio? ¿Cuántas visitas domiciliarias? Esta cifra la dio la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel.
Hasta el momento hemos realizado 8.818.488 consultas domiciliarias, personalizadas y gratuitas para nuestros derechohabientes. Hemos recorrido muchos territorios, colonias, por todo el país.
Volvemos.
¡Cola Loca! ¡Pega de locura!
Cola Loca presentó.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Empantanado el presupuesto 2026 en el Congreso de Nuevo León. César Rojas, me enlazo contigo. Ha habido reuniones, mesas de trabajo y bueno, parece que está estancado, ¿verdad?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Efectivamente, sigue empantanado, sigue el estira y afloja, tanto entre diputados locales con el gobierno del estado. Hoy, por cierto, fue la tercera reunión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo aquí en la Tesorería del Estado, aquí ubicada, aquí en el centro de Monterrey, pero prácticamente fue más de protocolo, pues ya que no siguen sin ningún acuerdo. Se ha condicionado inclusive también por parte del gobierno del estado la seguridad por el aumento del impuesto sobre nómina, que tanto se ha visto mucha polémica aquí en el estado de Nuevo León. También el endeudamiento que está pidiendo el gobierno del estado, sobre todo para ciertos proyectos para el Mundial del 2026 que se van a realizar algunos partidos aquí en el estado. A esta cita pues acudieron desde cerca de las 3 de la tarde, acudieron diputados del PRI, PAN, PRD, Morena, Partido Verde, donde se realizó una presentación por parte del secretario general de gobierno Miguel Flores acerca de estos temas. Sin embargo, pues no estuvieron de acuerdo en muchos de ellos, sobre todo los diputados de Morena, que prácticamente también pues no estuvieron de acuerdo en algunas situaciones. A final de cuentas, las reuniones van a continuar en lo que es la próxima semana. Inclusive el lunes próximo tienen reunión el gobierno del estado, una mesa de trabajo con organismos empresariales, sobre todo con la CANIRAC, sí, también con la CANACO, sobre la situación del aumento del ICN, que tanta polémica ha habido. Lo que sí es que tenemos fecha hasta el 17, hasta el 20 de diciembre para que se apruebe el paquete fiscal 2026. Y bueno, hasta el momento sí es estira afloja entre ambas partes, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, Juan.
Gracias, César Rojas. Pendientes de lo que se discuta en el Congreso de Nuevo León con respecto al presupuesto 2026. Gracias.
Pendientes, buenas tardes.
Y es que es en el Congreso en donde se tienen que llevar a cabo estas discusiones, no en otro lugar. No hay que confundir las instancias, no hay que equivocarse de puerta, porque fíjese usted que aparecen en algunos medios de comunicación allá de Nuevo León notas a 8 columnas en donde dice que se respalda presupuesto para 2026 en seguridad en la mesa para la construcción de la paz del estado, pero pues si esta no es la ventanilla adecuada, esto es un tema político. La mesa de construcción de paz o la mesa de coordinación metropolitana lleva a cabo reuniones para establecer las estrategias, las acciones en materia de seguridad, no son temas políticos. El presupuesto le corresponde al Congreso. ¿Por qué se lo digo? Porque quisieron trampear y llevar a cabo un asunto político en una mesa de seguridad para que respaldara esta mesa un presupuesto, cuando esto es decisión del pueblo de Nuevo León, que se hace valer a través de sus representantes que están en el Congreso. Agradezco mucho a Andrés Mijes, él es presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto saludarte.
Buenas noches, Juan, gusto saludarte, gusto saludar a todo tu público. Pues sí, la verdad, consternados, sorprendidos, porque pues esta no es la mesa, como atinadamente lo señalas, la mesa de construcción de paz es para construir seguridad, es para construir armonía entre todos los sectores y de la población de Nuevo León. Entonces, nos sorprendió mucho. Como atinadamente también lo señalas, es el Congreso la instancia para aprobar los presupuestos. Entonces, y lo que tememos algunos alcaldes es que se politice esta mesa de seguridad, que no es la instancia para andar apoyando o aprobando presupuestos.
Se equivocaron de ventanilla, ¿no, Andrés Mijes? Pero yo no sé qué tanto se equivocaron o quisieron hacer ahí una chicanada para ejercer presión en una instancia que no corresponde, porque además la distrae esta instancia en su muy importante labor, que es construir acciones y estrategias para pacificar al estado.
Así es, y sobre todo porque, como todos lo sabemos, en materia de seguridad en Nuevo León hemos tenido muy buenos resultados en los últimos meses. Esta mesa ha trabajado coordinadamente todos los alcaldes de Nuevo León, el gobierno del estado, hay que reconocerlo, a través de Fuerza Civil, las fiscalías, tanto federal como estatal, y el ejército, la marina, la Guardia Nacional, estamos trabajando coordinadamente en la política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y eso es lo que ha logrado sacar adelante al Estado en materia de seguridad. Y meterle el tema de aprobación de presupuesto, pues como que no es la instancia, es politizarla. Los alcaldes de Nuevo León no estamos de acuerdo. Hacemos un llamado respetuoso al gobierno del Estado a que respete lo que constitucionalmente es, que es el Congreso, uh-huh, el que dirima en dónde se negocien los presupuestos del Estado.
A ver, Andrés Mijes, presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana allá en Nuevo León. ¿Cómo sucedió esto? ¿Quién llegó a la Mesa de Coordinación Metropolitana a solicitar que respaldaran el presupuesto de seguridad cuando es un tema legislativo? ¿A quién se le ocurrió?
Así es, pues la verdad, pues al gobierno del Estado nos sorprendió, a los 16 alcaldes de la Mesa Metropolitana nos sorprendió muchísimo, porque pues se está negociando en otras instancias, hay mesa de negociación especial para el presupuesto, y que los secretarios de seguridad fueran instados a aprobar y a avalar un presupuesto, pues nos sorprende bastante, porque pues no solamente el presupuesto, no solamente es de seguridad, es para la infraestructura, es para los programas sociales, es para la operación de municipios y los entes gubernamentales. Entonces, pues hacemos este llamado, hacemos un llamado a sentarse en la mesa que corresponde y que dirimamos esta situación en la mesa de negociación con el Congreso.
Híjoles, pues Andrés Mijes, se busca politizar un tema en donde no tiene cabida, que es en la mesa de coordinación metropolitana, el llamado es que se haga en el Congreso, y bueno, pues aprovecho para preguntarte, ¿cómo va la coordinación entre los tres niveles de gobierno para la estrategia de seguridad allá en Nuevo León?
Excelente.
La coordinación municipal, federal y estatal.
Excelente, una gran coordinación, coordinados con Omar García Harfuch, coordinados con todas las instancias. Los números de Nuevo León en materia de seguridad son excelentes, ha bajado mucho los índices, tanto de los delitos de alto impacto como de los de alta incidencia y bajo impacto. Por eso no hay razón para politizar la mesa de seguridad de Nuevo León.
Andrés Mijes, pues presidente de la Mesa Coordinación Metropolitana allá en Nuevo León, te agradezco muchísimo y pues estamos pendientes de ver qué suceda, porque sí es importante el presupuesto para seguridad del Estado, pero en la instancia correspondiente, que es en el Congreso, porque Andrés, es voluntad del pueblo, no una decisión política de un gobernante o su representante este presupuesto, y se da a través de los legisladores, quienes son representantes populares, ¿no?
Así es. La seguridad no se politiza. Te mando un fuerte abrazo, Juan, y estaré pendiente yo de esta situación como coordinador de la Mesa Metropolitana de Nuevo León.
Estamos pendientes. Andrés Mijes, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la comunicación. Un abrazo hasta allá, hasta Nuevo León.
Abrazo, Juan.
Gracias. Y bueno, con esto vamos con más información. Fíjese usted que en mayo de este año fue presentada la estrategia Trato Digno, una estrategia para la atención médica en el ISSSTE. Hoy su director, Martí Batres, enumeró las acciones que se han implementado para alcanzar uno de los principales objetivos de la estrategia, que es, bueno, pues alcanzar el bienestar de los derechohabientes con un trato digno, empático y humanizado, y hasta con apapacho, dijo Martí Batres. Escuche.
Se trata, en el fondo, y esta es, digamos, la visión filosófica, de inculcar lo que hemos llamado el apapacho institucional. La palabra apapacho viene del náhuatl, de papatzoa, que significa abrazar el alma. Entonces, inculcamos en todos nuestros equipos que se dé el apapacho institucional. Incluso decimos, el apapacho ya es terapéutico, ya empieza a ser curativo.
Por su parte, Alejandro Svarch, director de IMSS Bienestar, informó que con las rutas de la salud se han logrado repartir más de 86 millones de medicamentos. ¿En cuánto tiempo? 3 meses. ¿Se han abastecido cuántos centros de salud? Más de 8,400. ¿Cuántos hospitales? Más de 600. Y a partir de hoy, señaló, inicia ya la cuarta entrega de medicamentos.
El día de hoy anunciamos la cuarta entrega de medicamentos al primer nivel de atención que se va a realizar desde hoy, martes 2, hasta el viernes 5. Se entregarán más de 11 millones de piezas de medicamentos abasteciendo los 8,440 centros de salud de INS Bienestar. Con este operativo vamos a cerrar el año con un primer nivel de atención fortalecido y con abasto garantizado. Ante cualquier rumor, ante cualquier campaña que intente desinformar, la evidencia en el territorio lo confirma. Sí hay medicamentos y estos son 100% gratuitos.
Y bueno, resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum, ante el planteamiento que dio a conocer el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, que su partido pudiera ofrecer una plataforma para una eventual candidatura presidencial al empresario Ricardo Salinas Pliego, bueno, dijo que ante todo se contraponen dos proyectos de nación distintos. Uno que defiende los derechos del pueblo de México y otro pues que defiende a unos cuantos, así lo dijo.
Es un proyecto de nación que defiende los derechos del pueblo de México, el bienestar, la democracia, entendida como la representación del pueblo, las libertades, y otro proyecto que defiende a unos cuantos, el privilegio, que no defiende la democracia, que no defiende las libertades más que la libertad del mercado, pero no las libertades de expresión, de movilización, de reunión. Son dos proyectos de nación.
Por cierto, la presidenta Sheinbaum adelantó que se va a presentar en la mañana del pueblo un estudio sobre la manera en la que se han manipulado y utilizado bots para impulsar una campaña en contra del gobierno. Destacó, dijo, aseguró que no hay campaña que apague la cuarta transformación.
Aquí el pueblo es muy consciente. Esa es la virtud de México. No va a haber campaña. No hay campaña. Por más dinero que le metan, que apague la cuarta transformación. No hay campaña que limite al pueblo en México a definir quién es su gobernante. No hay, porque el pueblo está muy consciente, y sabe que hay bienestar, que nos falta todavía. Por eso hay que seguir con la transformación.
Y confirmó la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, que se ha buscado una llamada con el Papa León XIV para extenderle de manera formal una invitación a nuestro país y que conozca, muy importante, la Basílica de Guadalupe, que es el templo mariano más grande del mundo, solo después de la Basílica de San Pedro.
Estoy buscando una llamada con el Papa. Estoy invitada, lo hago público aquí, al nuncio. Lo estamos buscando para poder tener aquí una reunión. Y recuerden que hace poquito dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, conocerla. Entonces estamos buscando una llamada para... Recuerden que cuando él toma posesión, Rosa Isela le lleva una carta de invitación a que visite México. Entonces ahora pues queremos formalizarla.
Y por supuesto que vamos a estar pendientes de esta llamada con el Papa. Fíjese usted, vamos con otros temas. Una más de Mario Ariel Juárez, director de la Junta de Caminos del Estado de México, que hay que recordar, le pongo un poco el contexto. Según una investigación del órgano interno de control, hasta 1,000 millones de pesos del presupuesto asignado a bacheo y mantenimiento habrían sido adjudicados a empresas sin infraestructura visible. Disculpe usted.
¿Cómo estás, mi querido Juan? Muy buenas noches. Pues apareció el que andaba ausente. Y apareció de una manera estelar, como placa de tráiler hasta atrás. Protagonizó una serie de incidencias en la torre Town Square de Metepec el pasado sábado, junto con el diputado federal por el PT, Lester Santiago. Estas dos personas, Juan, habían llegado a comer a las 3 de la tarde, estuvieron en la cantina a las 20, pero salieron a las 3 de la mañana. Y se supone que el señor Ublester había dejado su camioneta estacionada, encerrada, y que pues aparentemente con sus escoltas, pero se dio cuenta de que presuntamente le faltaba dinero, hizo un escándalo, tiró botes de basura, dañó una escalera, desconectó los cables de recarga de vehículos eléctricos, peleó con los guardias de seguridad, golpeó una camioneta Tesla y le rompió el parabrisas. Bueno, hizo un verdadero show junto con Mario Ariel Juárez. Estas personas pues se fueron captadas precisamente por los elementos de seguridad de esta plaza comercial, y ese video que se hizo viral y es parte de lo que aconteció. Vamos a escuchar y ver.
Si nos están robando, chinga, no digas que no. ¿Para qué te pagan?
¿Te encuentras a sus amigos de tu puta?
Los daños, Juan, superan los 300 mil pesos, de acuerdo con los funcionarios de esta plaza comercial. Ya presentaron ante la Fiscalía Mexiquense pues las denuncias por daños y lesiones en contra de estas dos personas. Mario Ariel Juárez, hay que recordar, pues es el titular de la Junta de Caminos del Estado de México y tiene en espaldas pues los baches de todas las vialidades. El 80% de las vialidades de la entidad se encuentran destruidos, no da cara, no hace obra, pero aparentemente pues se la pasa bien. Y Lester Santiago, Juan, es un tipo que fue candidato a la alcaldía de Metepec por Morena, no la ganó, hoy buscaba nuevamente esa postulación en 2027, vamos a ver qué ocurre. Al momento no hay una postura del gobierno estatal en torno a esta situación, lo que sí, pues son daños no, que dejaron. Todavía no, no.
Híjoles,
la hay.
Es todavía que mira, no la hay. Hay una investigación del órgano interno de control por 1,000 millones de pesos del presupuesto asignado a bacheo y mantenimiento que han sido adjudicados a empresas sin infraestructura. A este sujeto, a Mario Ariel Juárez, se le ha señalado de nombrar en cargos clave a personas de su círculo íntimo, entre ellas a María Teresa Ruiz Pérez, su pareja, nada más ni más ni menos que como subdirectora de administración. Y lo que estamos viendo aquí es totalmente opuesto a lo que votó el pueblo del Estado de México hace más de un año ya, para que llegara Delfina Gómez con un cambio, porque dijeron que no somos iguales. Y en general, el gobierno de Delfina Gómez ha dado resultados, pero tiene un bache el encargado de taparlos. Mario Ariel Juárez tiene el síndrome de Hubris. Es el síndrome que se ha asociado con el ejercicio del poder. Se manifiesta como un orgullo exagerado, desprecio por las opiniones de los demás y una creencia que vemos clara en ese video de superioridad moral y capacidad para tomar decisiones sin consultar a nadie. A colegas, a expertos. Ahí están las ambiciones personales como algo prioritario sobre el bien común, la falta de transparencia, justo aquello por lo que votaron los mexiquenses para erradicar. Este sujeto, Mario Ariel Juárez, lo lleva a cabo todos los días. No dudo, Polo Espejel, que salga otra, porque ya van varias. Te agradezco tu reporte y estamos pendientes.
En el pastel, Lester Santiago es su socio en varias constructoras.
Su socio, ahí lo tienes. Gracias, Polo Espejel. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, segundo día del último mes del año, diciembre, y el tráfico decembrino se ve acentuado por la cantidad de coches que se dirigen al concierto, el segundo en nuestra ciudad, en nuestro país, de la cantante Dua Lipa. Llega a tiempo a su destino, intente hacerlo, oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Puma de la Vialidad, me lazo una vez más contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan como siempre a través de Grupo Radio Fórmula. Una vez más, muy buenas tardes, vámonos de lleno con la información vehicular. Esta vez nos hemos recorrido a la zona oriente de la capital para informarle que minuto a minuto tenemos ya un incremento en el número de vehículos que se desplazan a lo largo de las inmediaciones del circuito interior, y esto ya genera circulación complicada sobre esta importante arteria a partir de ingresar procedente de la Avenida de los Insurgentes o incluso al ir dejando poco a poco atrás la zona del Eje 3 Oriente en el tramo de la Avenida Ingeniero Dorado Molina hacia las inmediaciones de la Avenida Oceanía. Así que si lo prefiere, puede anticipar el paso y utilizar las alternativas que brindan los ejes 3, 4 y 5 Norte para continuar sin ningún problema hacia la zona oriente de la capital. En esta misma zona hay que tomar en cuenta que la misma condición registra a esta hora de la tarde la Avenida Oceanía a partir del descenso que forma con el distribuidor vial Heberto Castillo hacia las inmediaciones del circuito interior o incluso para continuar hacia el perímetro de lo que es ya la Avenida 608. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México invita a todos nuestros amigos automovilistas a manejar con muchísima precaución y a siempre y en todo momento hacer uso correcto de su cinturón de seguridad. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, Puma de la Vialidad. Muy buena tarde. Más temas de la capital. La Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en marcha la Operación Cazador, esto como parte de la estrategia contra el robo de vehículos y autopartes, y ha dado resultados. Voy contigo, Ulises Soriano, y el reporte.
Juan, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Pues como bien lo dices, hoy el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, dio a conocer los resultados que arrojó este operativo entre el 12 y el 27 de noviembre, que dejó al menos 20 órdenes de cateo en la alcaldía Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac, donde se aseguraron 1,863 toneladas de autopartes y piezas de vehículos semicompletos. Además, como parte de este operativo y en coordinación con el INVEA y las instancias del Gabinete de Seguridad Federal, se realizaron 10 verificaciones administrativas en inmuebles utilizados para la venta de piezas de automóviles para determinar su legal procedencia. En un tuit, Pablo Vázquez aseguró que no se detendrán en esa encomienda de combatir los delitos de alto impacto, y uno de ellos es el robo de autopartes. Juan, mientras tanto, la Fiscalía General de la República, perdón, la Fiscalía de la Ciudad de México se mantendrá al pendiente para hacer todos los trámites correspondientes de las carpetas de investigación que arrojen estas detenciones, estos aseguramientos, y también pronto habrá más detenciones.
Pues es importante, Ulises Soriano, porque el robo de autopartes pues aqueja a la ciudadanía en la capital del país, y a través de este programa pues ahí están los resultados en distintos cateos, en distintas alcaldías. Entonces, rápidamente, donde más se obtuvieron partes robadas fueron en las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc, ¿verdad?
En efecto, Juan, ahí es donde hubo más aseguramientos de estos autopartes.
Ahí está. Muchas gracias, Ulises Soriano. Que tengas muy buena tarde.
Continuamos pendientes, Juan.
Y bueno, en otra información, vamos a información de los Estados Unidos, porque el presidente de aquel país, Donald Trump, pues ya advirtió que cualquier país que produzca y trafique drogas en Estados Unidos está sujeto a ataques. Esto dijo, y fíjese usted, el presidente de los Estados Unidos.
Vamos a empezar a realizar esos ataques también en tierra. Conocemos las rutas que siguen. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar eso muy pronto.
Con esta información, nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con más, mucho más que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias. Le comentaba del concierto, el segundo de Dua Lipa, en la Ciudad de México. Se lleva a cabo en la alcaldía Iztacalco, donde se han presentado, y no de manera ahí aislada, pues personas que timan a quienes van a estos conciertos y les venden el lugar de estacionamiento cuando ni siquiera trabajan en la empresa. Conversaré con la alcaldesa de Iztacalco sobre este tema. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Dulces sueños. Colchones Atlas te desea buenas noches.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Usted, que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó, como se lo informé en este espacio la semana pasada, el dictamen de la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley General de Salud. Son muchas las implicaciones de esta Ley General de Salud, pero mediáticamente lo que más ha ocupado la conversación es la prohibición de los cigarrillos electrónicos, de los vapeadores u otros dispositivos análogos. Pero esta reforma de salud incorpora un nuevo capítulo que veta la producción, la comercialización, la importación, la exportación, la publicidad, el suministro de vapeadores y dispositivos similares, sí, por supuesto, pero también atiende otros temas de salud muy importantes, impulsa la producción nacional de medicamentos, los dispositivos médicos, las vacunas, fortalece la investigación biomédica. Cuando nosotros vamos al médico, cuando vamos al doctor, nos atiende, nos revisa, nos diagnostica. Quien nos cura es el biomédico, porque él es el que fabrica la medicina. En fin, sobre las implicaciones de esta ley, agradezco que nos acompañe para conversarlas el diputado Pedro Centena, diputado federal y presidente además de la Comisión de Salud allá en San Lázaro. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte.
Juan, un gusto saludarte. Centeno.
Centeno, sí, perdón, sí. Centeno. Pedro Centeno, diputado, pues las implicaciones de esta ley.
En primer lugar, como lo has comentado, es una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud. Son reformas integrales porque estamos implementando un nuevo modelo de atención a nivel nacional que va a fortalecer la atención primaria, que son la prevención, educación para la salud, el autocuidado, que es fundamental para poder orientar de nuevo el sistema de salud que fue orientado particularmente a la curación. Y digo, mucha gente dirá, pues está bien, ¿no? No necesariamente. La primera responsabilidad de cualquier Estado-Nación es mantener la salud de la población. Por eso lo estamos orientando hoy a la prevención, promoción, educación para la salud y el autocuidado.
A ver, ¿qué te parece con el punto que ha causado más controversia, que es el de los dispositivos electrónicos para fumar, los vapeadores, los vapers, los cigarrillos electrónicos, otros dispositivos análogos? Porque han venido a dar el discurso sobre la libertad de decisión de las personas de poder, pues, utilizar estos dispositivos. ¿Qué implica la ley en cuanto a su uso, a su venta y a su distribución, diputado?
Sí, en primer lugar, sin duda alguna, es un tema importante, ¿no? No es tan relevante como el resto de la reforma, porque lo que hay que poner en el centro de discusión es la importancia de la reforma, porque es de gran calado. Tiene que ver con un nuevo modelo de atención. Con respecto a lo que es la prohibición absoluta de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos, la propuesta es incorporar un capítulo nuevo en la ley, estableciendo la prohibición total sobre la producción, comercialización, importación, exportación, publicidad y suministro de vapeadores, cigarrillos eléctricos y dispositivos análogos, en el que se prevé que la definición legal de dispositivos prohibidos, la prohibición integral de actividades comerciales y promocionales, sanción penal de 1 a 8 años de prisión y multa de 11,000 a 226,000 pesos aproximados, la facultad de la autoridad sanitaria para aplicar medidas de seguridad. No se sanciona la aportación y el uso. Creo que es un tema muy importante porque había confusión, claro, en este tema.
Pues no confusión, no. Perdón, diputado Pedro, en el chat de mis tías y de mis tíos andaban diciendo que ya iban a arrestar a las personas por utilizar un vapeador allá en la Condesa y en la Colonia Roma. Esto no es cierto. Ahí está, y además sí hacen mucho daño a la salud. Aquí me lo dijo Juan Sincer, un oncólogo, una eminencia. Los vapeadores son igual o más dañinos que el cigarrillo, que de por sí es muy dañino, el tradicional de tabaco. Oye, y además ha generado pues un mercado negro con una serie de posibles comisiones de delitos como es la fayuca, la importación ilegal, en fin. Ahora vamos a lo importante. Pedro Centeno, diputado, ¿sabes qué? Fortalecer la investigación biomédica. Son los biomédicos, a través de sus investigaciones, quienes fabrican las vacunas, las medicinas que nos curan. El doctor al que vamos en el consultorio nos diagnostica de acuerdo a los síntomas que él observa. Quien nos cura es el biomédico, ¿no?
Sí, sin duda alguna es una parte muy importante. Pero también, por ejemplo, la ley hoy va a ver la contratación considerada de medicamentos y insumos, que es un gran tema este, porque con el sistema de salud que teníamos fragmentado, pues cada quien compraba lo que mejor le parecía y no necesariamente los mejores tratamientos o los tratamientos de vanguardia. Con esto, la propuesta de la Presidenta de la República es precisamente la demanda programada de cada institución, la rectoría la toma la Secretaría de Salud para que la compra de medicamentos e insumos para la salud sea una compra, primero, que tenga que ver con el control y efectivamente el tema de la soberanía de la Secretaría de Salud en la toma de decisión de los medicamentos a adquirir y sus equipos. Es muy importante porque a partir de eso vamos a permitir que todo el arsenal terapéutico en México sea un arsenal terapéutico de vanguardia. Van a simplificar los trámites, pero además de eso se va a mejorar el abasto al 100%.
Diputado Centeno, con esta ley que envió la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley General de Salud, por este dictamen, ¿qué sucede con la producción nacional de medicamentos? Nosotros producíamos muchos medicamentos en México y de repente, pues los laboratorios, quién sabe qué sucedió con ellos, y a importar. Y derivado de ello, pues lo que ya vimos, ¿no? Las licitaciones súper chuecas del sector salud con laboratorios que se pasaron de lanza.
Sí, sin duda alguna, creo que es un tema medular. Hay que entender que la salud es un tema de seguridad nacional y la pandemia nos lo reforzó, nos dejó muy claro que la salud es un tema de seguridad nacional. Tuve la oportunidad y el privilegio de estar en Birmex como director general. Uh-huh. Birmex, una empresa del Estado mexicano, producía vacunas y favoterápicos y medicamentos. Los favoterápicos son todos aquellos medicamentos que ayudan para el piquete de alacrán o la mordedura de víboras, son los antídotos. Eso producía Birmex y se dejó de producir porque el mito era que era más barato comprarlos fuera que producirlos en el país y nos llevaron a un desabasto totalmente irresponsable de los medicamentos y favoterápicos y vacunas. Birmex exportaba alrededor de 90 millones de vacunas a Centroamérica y abastecía el mercado interno. Fíjate nada más, Serum de la India es una gran empresa india de producción de vacunas y favoterápicos. Vinieron a capacitarse en México en Birmex, eso me decían los trabajadores de Birmex, y mira, hoy son una potencia a nivel mundial.
Vaya, pues. Entonces,
eso es lo que queremos hacer, fortalecimiento nacional de la producción, innovación y regulación sanitaria, es producir nuestros medicamentos, nuestras vacunas, nuestros favoterápicos, los hemoderivados. ¿Qué son los hemoderivados? Son todos aquellos medicamentos que vienen y son trasladados a través del manejo del plasma de la sangre para tratar la hemofilia, las inmunoglobulinas, etcétera, que son tratamientos de vanguardia a nivel mundial y que evidentemente simplificaremos todos los comités de ética y investigación de bioseguridad para ser mucho más expeditos en facilitar el desarrollo y protocolos de investigación, que es muy importante para nosotros eso.
Pues Pedro Centeno, diputado, presidente de la Comisión de Salud allá en San Lázaro, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, porque es importante conocer las implicaciones de esta ley y no solo lo que mediáticamente se ha convertido en tema de discusión, en las sobremesas, en el chat, te digo, de las tías y de los tíos, sí, desestimar las falsedades, la mentira, la infodemia, que van a poder arrestar a una persona por utilizar un vapeador, eso es falso, eso es mentira, pero lo importante, lo que me señalas de fortalecer la investigación biomédica y muy importante, la producción nacional de medicamentos, entre otras. Gracias, diputado, y si me lo permites, estamos en comunicación.
No, gracias a ti, Juan, y mañana precisamente en el Pleno de la Cámara discutimos esta reforma que es tan importante para el pueblo de México porque es garantizar el derecho humano a la salud.
Y nosotros pendientes de la discusión, diputado Pedro Centeno, muchas gracias.
Buena tarde y noche.
Muy buena tarde. Y con esto, pues vamos con más información, porque luego de que amagaron con una manifestación para mañana, controladores de tránsito aéreo la suspendieron. Esto luego de una instrucción que giró la presidenta Sheinbaum, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda para que atiendan, para que resuelvan sus demandas. Óscar Zúñiga, nos tienes el reporte y voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, la Asamblea Permanente del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo decidió suspender la manifestación prevista para el día de mañana afuera de las instalaciones de la SICT. Esto debido a que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se iniciaran negociaciones para asegurar la continuidad de las operaciones aéreas y atender las demandas laborales de los controladores aéreos. A este respecto, el secretario general del Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo, Alfredo Covarrubias, señaló que estarán concentrados en su sede, esto para dialogar en la Asamblea Permanente y con las autoridades federales concretar los acuerdos que ellos necesitan. Agregó que confían en la disposición de las autoridades para velar por la seguridad de las operaciones en el espacio aéreo mexicano. Juan, el reporte.
Y nosotros pendientes. Gracias, Óscar Zúñiga. Muy buena tarde. Con esto nos vamos a una pausa. Volvemos. No se vaya.
Un buen descanso te desea Colchones Atlas.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, te mando un abrazo y saludo con mucho gusto a la gente que nos escucha a través de Grupo Fórmula. Y les recuerdo que con caliente.mx pueden recibir 1,000 pesos de regalo para empezar a apostar en vivo. ¿Qué hay que hacer? Solamente registrarse en caliente.mx y a partir de ese momento recibirán esos 1,000 pesos y podrán empezar a apostar en vivo. Y recuerden, caliente.mx, más acción, más diversión. Un abrazo Juan y seguimos en contacto.
Siendo las 7 de la tarde con 24 minutos, le informo que el gobierno de nuestro país publicó en el Diario Oficial de la Federación que se formalizó la activación del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal, que va a entrar en vigor mañana. Destaca la importancia de mantener y reforzar las acciones para contener el avance del gusano barrenador. David Galván, tienes el reporte, voy contigo, compañero.
¿Qué tal, Juan? Un gusto saludarte. Y precisamente para seguir abonando en la contención del gusano barrenador del ganado en México, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicó este acuerdo que amplía las facultades del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal. Esto es parte precisamente de las gestiones que se han llevado con también el Departamento de Agricultura estadounidense para poder recuperar las importaciones a Estados Unidos de cabezas de ganado hacia la Unión Americana. Y es que debido a estas restricciones, bueno, pues se ha detenido prácticamente más del 80% de las importaciones desde México. La dependencia indicó que el documento firmado por el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, el cual entra en vigor mañana, destaca la importancia de mantener y reforzar las acciones para contener el avance de la plaga presente sobre todo en el sur del país. A partir de este acuerdo se obliga a las Secretarías de Desarrollo Agropecuario de los estados, propietarios, responsables o poseedores de animales susceptibles a la plaga, así como médicos veterinarios oficiales y de libre ejercicio, importadoras de ganado, a notificar cualquier tipo de gusanera o infección al personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. También son sujetos obligados de estas disposiciones los organismos de certificación, laboratorios de pruebas, organismos auxiliares de sanidad animal, personas que ingresan y transitan en el país en compañía de animales susceptibles, así como vehículos contenedores de mercancías que provengan o hayan transitado por países o regiones con brotes del gusano barrenador, también de dar esta información a la SENASICA respecto a los nuevos requisitos. Cabe señalar que como parte de este reforzamiento, Juan, de la estrategia de prevención, de control y erradicación del gusano barrenador, la SADER detalló que las y los movilizadores de ganado bovino y de otras especies deben cumplir con lo establecido en las disposiciones legales aplicables y presentar el certificado sosanitario de movilización. Es la información que tenemos, Juan, de este pues amplio documento que se está dando a conocer el día de hoy.
Gracias, gracias, David Galván. Pendientes. Fíjese usted que el domingo recibimos imágenes y una denuncia sobre que varios sujetos se hicieron pasar como trabajadores del estacionamiento del Estadio Alfredo Harpelú y previo a un concierto, en el que, por cierto, regalamos boletos en este espacio de Earth, Wind and Fire, de los Beach Boys y de Casey and the Sunshine Band, que se llevó a cabo el sábado, pues se presentaban en la fila del estacionamiento a las personas que buscaban ingresar en él. Y les decían, soy el del estacionamiento y pues estamos haciendo prepago, entonces te pinto con un plumón en tu parabrisas y tú me pagas el estacionamiento y ya tienes tu lugar adentro. Y muchas, muchísimas personas, según una reportera de este espacio, al menos 50 coches cayeron en este fraude. Y aquí pues de destacar que se llevó a cabo a metros de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que cuando les fueron a reclamar, pues si nosotros no podemos hacer nada, contestaron los policías. Y les decían, mira, es este sujeto, lo tenían enfrente, a 2-3 metros. Él es el que me timó, se llevó mi dinero y no forma parte del equipo, del concierto, ni del estadio, ni de la empresa, y está cobrando el estacionamiento. Y los policías, nada, no hicieron nada. En la calle 63 tienen su base. Ahí se juntan en una motocicleta, de acuerdo al reporte de nuestra reportera, a fumar marihuana y a juntar el dinero después de haber defraudado a una enorme cantidad de personas. Entonces, pues está el hecho, en donde la empresa, por supuesto, tiene cierta responsabilidad, pero la autoridad que me dice para inhibir la comisión de este delito y los policías ahí enfrente. Se les fue a decir y no respondieron. Se les señaló a una de las personas que realizaban este fraude que estaba a 2-3 metros y no contestaban, no respondían, decían que no podían hacer nada. Y una situación que dicen en la empresa que organizó este concierto, se repite, no es un hecho aislado. Entonces agradezco muchísimo que nos acompañe María de Lourdes Paz Reyes, alcaldesa de Iztacalco, para hablar de este tema y además, por supuesto, en su derecho de réplica. ¿Cómo estás, alcaldesa? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Juan? Pues con el gusto de saludarte a ti. Pues lo que comentas es una situación que se vive cotidianamente en este tipo de eventos. Quiero decirte que yo soy alcaldesa de Iztacalco, que además nos hemos denominado como Casa de la Sal, pero también de los grandes espectáculos. Y eso es de enaltecerse, pero también representa un enorme reto para nosotros como alcaldía en temas de seguridad, de protección civil, de acompañamiento a los vecinos. O sea, es un tema también para nosotros, pero es un tema compartido también con la alcaldía Venustiano Carranza, ¿no?
Y con gobierno central, ¿no? Yo diría.
Y alcaldesa, con gobierno central. Sí, es Venustiano Carranza, gobierno central y alcaldía Iztacalco. quiero decirte que nosotros hacemos operativos, cada evento tenemos operativos para inhibir las faltas administrativas en la vía pública, lo que podríamos nosotros llamar como los mentados franeleros o acomodadores de carros, que recientemente nuestra jefa de gobierno presentó una iniciativa, una reforma a la Ley de Cultura Cívica para que ya no solamente sea una multa, sino ya sea un arresto. Y nosotros lo hacemos en un tema de ordenamiento de la vía pública y hemos hecho más de 360 remisiones al juzgado cívico por este acto, ¿no?
¿Qué sucede entonces, con los policías, nosotros, alcaldesa? Porque pues sí lo tenemos ahí en las fotos, quienes nos acompañan en redes sociales, ahí está la del sujeto que defraudó a los asistentes a este concierto y los policías pues diciendo, nosotros no vamos a hacer nada y no podemos hacer nada, pero ahí está enfrente, me robó mi dinero, me lo quitó, me defraudó y los policías ni sí, se movieron.
Yo podría responderte por la policía auxiliar, que es la policía que tenemos en Iztacalco, del lado de Iztacalco, que nosotros pues traemos operativos constantes y coordinados con la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía de Investigación. O sea, son operativos rastrillo que le llamamos y que esto no tiene ningún objetivo más que de ayudar justo a estas personas que van a los conciertos a que no caigan en esta trampa. Todos podemos dejar nuestro auto mientras no obstruyas algún estacionamiento, un garage, rampa de discapacitado o donde no esté permitido estacionarte, puedes estacionarte, es vía pública, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que cuando llega una persona y te exige un pago, ¿no? Porque pues en la Ciudad de México no es un tema exclusivo de Iztacalco. Pueden irse al Estadio Azteca, pueden irse a la Plaza de Toros, pueden irse al Estadio Azul, al Auditorio, donde quiera existe esta práctica, pero pues tal vez algo voluntario, pero no se puede exigir una cuota ni dar boletos ni nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros le decimos a la gente que asiste a los conciertos? Vente en transporte público o si vas a venir en tu auto, asegúrate de tener un estacionamiento público. ¿Qué hemos hecho como alcaldía? Para los vecinos de Iztacalco.
Esto sucedió en la puerta 7 del estadio Harpelú y ahí estaban los policías. Digo, yo también cuando voy a conciertos siempre me voy en metro, pero pues, quien decide irse en coche y se ve pues afectado por este fraude, yo creo que la autoridad tendría que responder, no sé tú qué opines, ¿no? O sea, la solución no es no ir en coche, no utilizar estacionamientos, y sí sucede en, yo creo que todas las alcaldías donde hay un espectáculo, pero bueno, pues ahí está ya la comisión de la falta.
Sí, que hemos,
yo creo que tendría que haber respondido la policía, ¿no? Y no
la policía ante el llamado.
Crea la sospecha
ciudadanía
de colusión, por lo menos, al no responder, a tener el sujeto ahí, la denuncia en flagrancia del afectado, y no responde, pues por lo menos genera la sospecha de que hay colusión, ¿no crees? Nos queda un minutito y medio, todo tuyo.
Yo rápidamente te puedo decir que el ciudadano tiene derecho de presentar la denuncia correspondiente y de presentar también su queja ante asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Nosotros como alcaldía estamos haciendo operativos constantes para poder inhibir estos actos. ¿Qué hacemos también? Estamos platicando con las y los vecinos de Iztacalco, que al final del día son los que padecen todo este problema de todos los carros que llegan, de que les cierren vías y demás. Estamos organizándolos. ¿Para qué? Para que en coordinación con la alcaldía se puedan establecer espacios en donde se puedan estacionar la gente, en donde ellos vengan identificados y demás, pero estamos en pláticas. Eso solamente lo que tiene que ver con vecinos que viven ahí en esas colonias aledañas que son de la alcaldía, ¿no? Y pues bueno, como alcaldía lo que nos hemos estado preocupando desde el día uno de mi llegada como alcaldesa es en que haya un cumplimiento cabal en temas de protección civil al interior de los eventos, en que haya operativos al exterior de la Magdalena Michuca para garantizar no solamente el tema de protección civil, sino también el tema de la vía pública.
Y de que no se la roben, porque es un espacio público. Nos cae la pausa, alcaldesa María Lourdes Paz, alcaldesa de Iztacalco. Te agradezco y pendientes de que no vuelva a suceder esto.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ya sea a través de una llamada de una supuesta persona familiar en apuros o secuestrada, de mensaje de texto que te avisa que ganaste un sorteo o de las amenazas de un supuesto grupo delictivo, la extorsión es un delito grave que debes denunciar, ya que algunos delincuentes eligen números telefónicos al azar para hacer llamadas extorsivas y consiguen enganchar a sus víctimas a través de violencia psicológica. Por esta razón, si recibes una llamada de este tipo, es muy importante que denuncies al 089 o al 911 y compartas tu experiencia con tu familia y personas amigas. Si eres víctima de este delito, mantén la calma. No compartas información personal ni detalles laborales con desconocidos. Cuelga inmediatamente y contacta directamente a tus familiares o a una persona de confianza.
Son las 7 de la tarde con 40 minutos. Necesitamos de su ayuda. Se solicitan donadores de plaquetas para Roberto G. Boy Pineda en el Centro Médico ABC, Campus Observatorio, de lunes a domingo, en un horario de 7:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Hay que llegar con 4 horas de ayuno. Así que, por favor, necesitamos de su ayuda. Donadores de plaquetas para Roberto G. Boy Pineda en el Centro Médico ABC, Campus Observatorio. Y con esto voy rápidamente contigo, Ulises Soriano, porque vaya larga la fila de automóviles en Calzada Ignacio Zaragoza. Hay un bloqueo.
En efecto, Juan, hay un bloqueo sobre la Calzada Ignacio Zaragoza a la altura del Hospital General del Issste. Son amigos y familiares de Judith Trujillo, quien desapareció en el municipio de Los Reyes La Paz. Piden el apoyo a las autoridades pertinentes para que continúe su búsqueda. Ella tiene 36 años y mide 1.60 de altura. El rezago es muy importante de movilidad, pues llega hasta Boulevard Puerto Aéreo y las zonas aledañas que aparecen en rojo en todos los mapas de GPS. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya han llegado al lugar y llevan el desfogue por los carriles laterales. También se ha entablado diálogo para saber las líneas de investigación de este caso. Para todos los automovilistas se recomienda utilizar la avenida Pantitlán y también la avenida Texcoco como alternativa vial. Juan, el reporte.
Gracias, Ulises. Pendientes. Y con esto, como cada martes, debate Mesa Chilanga. Agradezco que nos acompañen. Cecilia Vadillo, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.
Juan, buenas noches. Un saludo a todos los y las que nos están escuchando el día de hoy.
Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital. Bienvenida, Luisa.
Juan, muy buenas noches a todas tus fanses y fanses hombres que andan también ahí en el transporte.
Fernanda Robles, integrante de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en la capital. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Primera vez compartiendo mesa con ustedes, pero no sea la última.
Pero no primera vez que vienes a este espacio.
Así es.
Tania Larios, diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida.
Juan, encantada de estar aquí.
Y empezamos contigo porque está este tema, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, de tu partido, ¿no? Alessandra Rojo de la Vega.
Ella dice que no tiene partido.
Entregó, es cierto, una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para que las alcaldías reciban de forma directa los recursos de impuesto predial y por servicio de agua que se recaude en predios ubicados en vías secundarias, mientras que el gobierno de la ciudad continúa concentrando los recursos de predios en vías primarias. ¿A qué responde? ¿Qué sucede en otros estados de la República con respecto a estos impuestos de uso predial y de agua? Tania.
Digo, Juan, nada más para empezar, decirle a la compañía de Morena que no voy a caer en sus provocaciones.
Acabas de hacer.
Aquí estamos hablando de temas muy importantes como el tema del predial. Para nosotros, los presidentes municipales de todo el país se ayudan mucho de apoyos de infraestructura para tratar temas cotidianos y necesidades urgentes para los ciudadanos con ese tema como autogenerado para poder abarcar estas asignaturas. En la Ciudad de México esto no es así. El predial no lo pueden disponer nuestros alcaldes. Después muchas veces nos preguntamos por qué no pueden hacer los proyectos que les gustaría hacer. Esa es la cuestión, no tienen esta posibilidad económica para gestionar sobre los propios recursos de la propia demarcación en cuestión. Y creo que esta iniciativa de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra, es muy oportuna porque al final del día es uno de los pendientes más grandes de esta ciudad en el tema de la reforma política. Ya van avanzamos para que tuvieran autonomía, para que tuvieran elecciones, para que la gente pudiera definir sus gobiernos, pero también tienen que definir el presupuesto. Segundos. Y creo que ese es uno de los temas más importantes que tenemos que dar, no solo que ya tengamos a alcaldes y alcaldesas electos, sino que ellos tengan las atribuciones que tienen otros presidentes municipales en el país, que merecen tener, y que eso va a ayudar. El municipalismo creo que es una herramienta muy importante de gobernanza. Desgraciadamente en la ciudad está centralizado 30. Todos los recursos, y eso no abona al gasto público. Mientras siga centralizando, estarán los problemas sociales, más difícil poder aumentar la capacidad de gestión y de resolver, 15. Como ya lo dije, los grandes problemas de infraestructura de esta ciudad.
Luisa Gutiérrez del PAN, ¿estás de acuerdo con esta propuesta que hacen desde la alcaldía Cuauhtémoc?
Pues mira, de hecho es una propuesta que ya se ha hecho en reiteradas ocasiones. Y decirlo,
¿similar a la de Mauricio Tabe?
Similar a la de Mauricio Tabe. ¿Por qué? Porque, a ver, es un impuesto que es progresivo. ¿A qué nos referimos con progresivo? Es que quienes tienen más capacidad para llevarlo a cabo, para ejecutarlo, lo tienen que pagar. Pero también lo cierto es que de manera proporcionada no están recibiendo las alcaldías y la gente que lo está pagando. Hemos presentado incluso unas fórmulas en las que le pedimos a las y los diputados que consideren varios índices. Por ejemplo, no solamente la recaudación, sino también los índices de pobreza, cuál la población que hay en esas alcaldías, la población flotante, el nivel en el que están, digamos, en los índices de pobreza, porque evidentemente hay que jalar parejo para todas las alcaldías. No [S2] Uh-huh. [S1] Podemos dejar en el rezago a otras solamente viendo por algunas. Entonces, si bien es cierto que las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez son quienes más recaudan, lo cierto es que también en esa generosidad y en esa progresividad tienen que hacerlo con el resto de las alcaldías, sin que por eso ellos pierdan capacidad para poder generar gasto. ¿Y a qué me refiero? De todo lo que recibe el gobierno de la Ciudad de México, el 18% solamente lo reciben las alcaldías. Solamente el 18% de todo el presupuesto de la Ciudad de México se divide entre 16. Y de ese, lo cierto es que solamente el 10%, mira Juan, lo que está gravísimo. El 10% de lo que ingresan las alcaldías se puede ejecutar de manera libre, es de disposición libre. ¿Por qué? Porque hay compras consolidadas, porque hay pagos de nómina que se llevan 20. A cabo del gobierno de la Ciudad de México y muchos otros factores que no permiten que haya esta, digamos, esta utilización. Y, por ejemplo, sucede mucho. Hoy el asfalto en la Ciudad de México es una compra que tiene sindicalizada y que tiene monopolizada el gobierno de la Ciudad de México. Si es un asfalto malo, que lo están haciendo en malas condiciones, se está deslavando, no está generando los resultados para las alcaldías no pueden comprar de otro lado asfalto, sí. Y se ha convertido esto en un gran problema en la ciudad.
Fernanda Robles, de Movimiento Ciudadano, voy contigo. ¿Por qué? Pues me parece muy interesante lo que dice Movimiento Ciudadano, que siempre ha tenido políticas que buscan que, o han dicho que tiene políticas que buscan que los recursos se distribuyan de manera equitativa en toda la población y no que se quede nada más en una zona, ¿no? ¿Siguen con este discurso? ¿Siguen de acuerdo con eso?
Sí, por supuesto. A ver, la postura de Movimiento Ciudadano es muy clara. ¿Cuál es el tema aquí? Que vemos algunos riesgos. Por supuesto que queremos que las alcaldías tengan más presupuesto. ¿Quién no querría eso? Pero el tema aquí es que podría haber algunos riesgos que se tendrían que evaluar antes. Por ejemplo, lo que mencionaba Luisa sobre el tema de la disparidad o la desigualdad que se podría generar entre alcaldías, que es algo que tendría que evaluarse, ¿no? No es un no rotundo, simplemente hay que ver cómo podemos hacer para mitigar eso. Como tú lo dices, Movimiento Ciudadano pues impulsa el tema de la igualdad y de la redistribución de los recursos de manera equitativa. Otro tema que vemos también como un riesgo es el tema de que creo que no se está tomando en cuenta y no se está contemplando, que no se trata nada más de cobrar más predial o de generar más ingreso, sino quién cuida ese ingreso, quién se va a encargar de redistribuirlo bien. Y por eso nosotros ponemos sobre la mesa también que no es nada más un tema de la reforma al tema del predial o los servicios de agua, sino también hay que voltear a ver una reforma política para también poder fortalecer a quienes se encargan de cuidar eso dentro de las alcaldías, que son los concejales y las concejalas. Hay que de verdad darles facultades para que puedan servir como personas que se encarguen de asegurarse que estos ingresos sean redistribuidos de la manera correcta, que no simplemente se queden hoy en papel como está el día de hoy, que así funciona. y bueno, otra serie de riesgos que nosotros vemos.
30.
Y lo que sí creemos es que si va para adelante esta reforma, que bueno, hoy en el Congreso es difícil dialogar y que puedan pasar cosas que no sea de del oficialismo, pues sí tendríamos que garantizar equidad entre las alcaldías, reglas claras de transparencia y sobre todo el tema de fortalecer a las concejalías.
Cecilia Vadillo, diputada por Morena en el Congreso de la Ciudad de México.
A ver, Juan, yo creo...
¿Tú estás de acuerdo con esta propuesta?
No, por supuesto que desde Morena no estamos...
Hablas desde
Morena. Desde Morena no estamos de acuerdo, yo personalmente, por supuesto que no. A ver, ya lo decía Luisa, para empezar, es un discurso político rancio, repetido, ya lo presentó él mismo ella, lo presentó Tabe, lo presenta ahora Alessandra, o sea, siempre todos mismos traen el mismo discurso cada que se trata de hablar del presupuesto. A ver, en segundo lugar, las alcaldías que presumen aportar más recursos, como ya lo está aquí señalando Luisa, también son las que más dependen de servicios urbanos, las que más tienen infraestructura, y la desigualdad en sí misma ya es brutal. Hablemos, por ejemplo, de que el 30%, esas cinco alcaldías concentran el 30% de las estaciones de metros. Dos alcaldías, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, concentran el 60% de los museos de esta ciudad. Uh-huh. Un habitante en Miguel Hidalgo tiene acceso al doble de área verde concentrada por metro cuadrado. Uh-huh. Es decir, al doble de área verde que cualquier otro ciudadano de la ciudad, igual que alguien en... Coajimalpa, en fin, o sea, la desigualdad en el acceso a los servicios ya es brutal. Entonces, sí es cierto que están pagando más, pero también es cierto que al vivir en estas alcaldías tienen acceso a muchísimos más servicios que están pagados. Ojo, no por las alcaldías, están pagados por la Ciudad de México. Y en esta ciudad, nadie, ninguna alcaldía paga el metro, ninguna alcaldía paga el drenaje profundo, ninguna alcaldía paga el C5, ni los hospitales. Son servicios que pagan el gobierno de la ciudad gracias a las aportaciones de todas y de todos. Y lo que más remarca y lo que más nos importa aquí es que están buscando 30. Crear dos modelos de ciudad. Uh-huh. Con esta visión de dividir a la ciudad, entonces estarías creando una ciudad que de por sí ya concentra más servicios, que de por sí ya concentra más acceso a cultura, actividades, pero la estarías enriqueciendo porque no estarías redistribuyendo la riqueza. Justamente de lo que habla Luis en un impuesto progresivo es de... que los que tienen más puedan repartir también para los que tienen menos y crear una ciudad inclusiva y justa, igualitaria. No que se concentren los ingresos entre las alcaldías que ya de por sí reciben más ingresos.
A ver, Tania Larios del PRI, ¿esta iniciativa es o no es la búsqueda de una construcción de una burbuja de privilegios en una demarcación de la capital del país?
Juan.
Es pregunta por
impulsar el municipalismo. Es como si a la Ciudad de México le quitáramos los recursos y dijéramos todos los recursos, la ciudad no los va a manejar porque son del gobierno de México, de la presidencia de la República, así de arcaico y de fácil, de básico, es ese pensamiento equivocado. Están diciendo que los alcaldes no merecen tener los recursos que se generan, que se destinan, que la ciudadanía y la población paga por esas zonas. El predial como impuesto, pues debería de verse reflejado en esas demarcaciones. Acaba de decir la diputada de Morena, quejándose que el 30% de las líneas del metro están solo en cinco alcaldías, porque Morena en 30 años han sido unos huevones y no han hecho metro, porque no hay mayor movilidad, porque la infraestructura, las zonas verdes, los parques verdes, pues al final del día, pues no las están generando ni están invirtiendo para buscar igualdad en las otras alcaldías donde llevan gobernando décadas. Entonces yo preguntaría, en estas décadas de gobiernos de Morena, en alcaldías como Iztapalapa, como Gustavo Madero, ¿qué han generado? Porque también esto ayudaría a Iztapalapa, porque también habría más recursos en Iztapalapa para detonar, desarrollar muchísimo más igualitario, mucho más igualitario, pues ganarían mucho más del predial de lo que ellos reciben. Pues al final sería equitativo. Equitativo, o sea, y sería paritario conforme muchísimo a los recursos que reciben. Porque creo que, mira, todos los alcaldes en el presupuesto han decidido y han pedido más recursos, Juan. Todos, de todas las alcaldías, de Iztapalapa, de Xochimilco, de Tláhuac, que Morena no les dé, es detener su crecimiento y desarrollo.
Luisa Gutiérrez, un minuto.
A ver, coincido en que tiene que haber una redistribución y que no podemos jalarle la cobija simplemente a ciertas alcaldías. Pero, a ver, aquí me preocupa el aplauso fácil una vez más de Morena. Por un lado te dicen, está la concentración de metro, de transporte público, de servicios en ciertas alcaldías, y lo maneja el gobierno de la Ciudad de México. Y vuelvo a la pregunta que en esta misma mesa siempre he puesto. Y entonces, ¿por qué no le generan transporte público? ¿Por qué no le generan drenaje? ¿Por qué no le generan todos los servicios que sí generan otras alcaldías? ¿Por qué no voltean la mirada desde Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza? ¿Y por qué solamente se fijan en estas? Y vuelvo al mismo, hay muchos impuestos de muchas cosas, ¿eh? Este impuesto en su naturaleza, para que estudiemos derecho fiscal, es progresivo en su naturaleza. Hay otros que son parejos, Fernanda el IVA, Robles, etcétera.
Exacto,
progresivo. Otros.
El tema es nuevamente, y yo siempre que venga a tu mesa lo voy a insistir, cómo se termina todos estos temas volviendo politiquería y nada más pues viendo con debates de políticos. Sí, exactamente. Siempre tenemos la propuesta. Siempre tenemos la propuesta.
Fernanda, por favor.
Sí, a ver, que ustedes, una por una. Que ustedes no sepan, que ustedes no sepan tener propuesta.
Que, bueno,
votaron por la fiscalía.
Es que no se entiende.
Vamos a permitir hacer lo que siempre hacen, que ustedes no sepan de propuesta y que esta sea su forma de debatir. Que esta sea su forma de debatir, no quieran meternos a la misma bolsa. Nosotros siempre traemos la propuesta y ya lo dije de forma clara aquí. Vamos a hablar sobre el fortalecer a las concejalías. Bueno, ustedes den una propuesta porque tampoco han dado nada. Vamos a fortalecer las concejalías y vamos a hablar de
importante aquí decir, no hay trato diferenciado por alcaldías. A todas las alcaldías se le está dando 8% más el año pasado. Y este año va a ser 7.5% más de incremento parejo. Hablemos de municipalismo. Eso es fortalecer a los municipios. Eso es fortalecer a las alcaldías. Ahora que... Pues por eso, ustedes están hablando de municipalismo.
Y seguiremos discutiendo de esto rápidamente. Le informo que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano detuvieron a Roberto N., blanco prioritario y principal generador de violencia en los municipios de Ojinaga, Aldama, Coyama del Sotol y Manuel Benavides en Chihuahua. 10 sujetos más generadores de violencia fueron detenidos relacionados con el grupo delictivo Cabrera Saravia. Les encontraron armas, ametralladoras, fusiles Barrett, vehículos y distintos artefactos explosivos. Además de un dron, importante detención se lleva a cabo en Chihuahua. Y con esto les agradezco mucho que nos hayan acompañado a las debatientes en este espacio. Y la invitación a la próxima es que se dejen hablar entre sí. Los espero mañana, 6:00 p.m.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.